Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes, y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera.
Muy buenos días, amigos, es un gusto estar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario en este sábado 13 de junio, compartiendo una nueva emisión de este programa pensado para productoras y productores ganaderos de nuestro país, para brindarles información, comunicarnos con ellos, estar atento a sus dudas y brindarles herramientas que colaboren con la toma de decisiones prediales. Hoy vamos a estar conversando con Esteban Montes. Recordemos que todos los años, en esta fecha, un poco antes incluso, realiza la estimación del stock vacuno para el próximo 30 de junio, cuando se entreguen los dicoses, cuando cierren los dicoses. Y habitualmente esta proyección la realiza teniendo en cuenta lo que son los números de dicose anteriores, la faena, la exportación de ganado en pie y los números, aquellos datos que en general se lanzan en el informe de preñez que realiza todos los años INEA. Luego vamos a estar charlando con Rafael Carriquiri, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera. Con él vamos a estar conversando y aclarando algunas dudas que han llegado por parte de la Regional Litoral Norte sobre una pregunta clásica que muchas veces se puede observar a nivel de campo: ¿por qué los vacunos, los animales, comen hueso, mastican hueso? Bueno, a esto se va a estar refiriendo Rafael Carriquiri, ya que esto tiene que ver con la suplementación, con las necesidades de minerales de parte de los vacunos. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
Y otra canción que va a quedar a medias, y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario.
Buen día, Esteban, es un gusto estar nuevamente contigo conversando sobre estos temas, como es habitual que año a año realizás esta proyección del stock vacuno, en este caso para el 2020.
Venimos haciendo, como todos los años, una proyección del stock a esta altura del año, ya con datos bastante certeros de algunas variables, como son la faena, la exportación en pie. Y está bueno justamente ver qué es lo que puede llegar a pasar en el próximo 30 de junio. Por eso es que analizamos un poco los datos y tiramos números para proyectándonos hacia ese momento del año.
¿Cuáles son los datos?
En términos generales, lo que nosotros estamos viendo es que el stock estaría aumentando un 4% más o menos, en torno a unas 500.000 cabezas. Si bien en algún momento me refería a una cantidad un poco menos, pero ahora ajustando bien los datos, los números son esos, estamos en el torno de unas 500.000 cabezas más. Ojo que ese número va a depender un poco de la cantidad de terneros que yo, como aclaro en un trabajo que va a estar publicado en la página web, depende básicamente de la cantidad de terneros que hay. Porque últimamente, como han habido cambios en lo que tiene que ver en los centores, y los números no me están dando lo que antes me daban en cuanto a la proyección que yo hacía de la cantidad de terneros que se declaran. Han habido algunos cambios, pero bueno, en términos generales puede andar ahí esa cantidad de animales o esa variación en el stock que podemos llegar a tener para el próximo 30 de junio.
¿Cuál sería el análisis teniendo en cuenta la focalización de este aumento y este aumento a qué se debe?
Si nosotros analizamos lo que son las diferentes categorías adentro de, dentro del stock, bueno, lo primero que vamos a ver son las vacas, que es lo que más nos interesa porque son las máquinas de producción. Ahí tenemos, cuando vemos las vacas totales, prácticamente se mantiene constante. Que ahí depende cómo se declaren. Se declaran como de invernada o como vacas de cría. Tomando parámetros históricos, digamos, que es lo que yo más o menos tomo, aumentarían un poco las vacas de invernada y las vacas de cría se mantendrían constantes. Reitero que ahí yo lo que consideré, inclusive dentro de esos datos históricos, es un porcentaje un poquito menor de vacas de refugo, teniendo en cuenta de que los productores hoy están entorando mayor cantidad de vientres justamente por los números de la cría como se están dando. Y además viene con un porcentaje un poquito mayor también de vaquillonas que se ingresan al servicio. Con esos datos o con esos parámetros es que me está dando que se mantienen las vacas de cría en el entorno de 4.250.000 vacas y las vacas de invernada aumentarían un 10%, que pasarían de 400 a 440.000. Reitero que ahí depende de cómo se declaren, capaz que algunas vacas de invernada pasan a la cría. Después, yendo a los novillos, los novillos tenemos, vamos a dividirlo en dos categorías, los de 2 a 3 y los de más de 3, que si nosotros vemos, y era un dato que nosotros veníamos analizando años anteriores, llegaron a un stock mínimo el año pasado del entorno de 900.000 cabezas, cuando eso promedialmente en los últimos 10 años se ubicaba en el entorno de 1.400.000. O sea, estábamos en niveles mínimos. En esta proyección que yo hago, se mantendría el número en esa misma cantidad. O sea, estaríamos en ese nivel mínimo todavía, que son 900.000 novillos. Pero si tenemos en cuenta que de esa categoría, de esas dos categorías, se faenan más o menos unas 600.000 cabezas por año, quiere decir que estaría dando para mantener abastecida la industria. Obviamente que estamos en niveles mínimos, pero daría para abastecer. Dentro de eso hay una pequeña variación que está interesante analizar, y es que lo de 2 a 3, ¿no?, subirían con respecto al año pasado y los demás de 3 bajarían un poquito. Es un pequeño detalle y a veces depende de cómo se declaren al momento, ya sea de venta o al momento de hacer la declaración. Pero en términos generales, lo grueso es justamente lo que mencionaba, de que esa categoría se va a mantener en niveles bajos, que dan para abastecer a la industria, pero se mantienen en niveles bajos. Después, los novillos de 1 a 2, esos sí aumentan mucho, 20%, 25% aumenta. A mí me da un 27%, pero en términos generales podemos tomar un 25% de aumento. Eso es consecuencia de que justamente venimos con mejores pariciones, con menor exportación en pie, con todo ese dato que, bueno, que ahí es donde empuja un poco toda la generación. Lo otro que tenemos para ver son las vaquillonas. Las vaquillonas, recordemos que vienen en un nivel de faena bastante importante. Estamos hablando de niveles de faena del orden de las 300.000 vaquillonas, que si nosotros lo miramos históricamente son valores muy altos. Nunca se dieron esos niveles de faena de vaquillonas a nivel nacional, con un porcentaje inclusive muy importante de esas vaquillonas que se hacen en corrales, que se engordan en corrales. Hay algunos números que giran por ahí del entorno de 100.000 vaquillonas que hay en los corrales. Eso quiere decir que hay una dinámica de engorde y de abastecimiento a la industria y de mercados que la vaquillona lo está cumpliendo. Lo concreto de eso es que, a pesar de ese elevado cantidad de vaquillonas que se están faenando, o sea, la cantidad de vaquillonas que hay en el stock se estaría manteniendo, o sea, estaríamos prácticamente igual que el año pasado, o sea que no hay prácticamente ningún efecto en la cantidad de vaquillonas en el stock nacional, a pesar de estar con elevados porcentajes o elevada cantidad de animales que se faenan, y además poniéndole que un poquito más de esas vaquillonas se están entorando, o sea que estaríamos en niveles bajos. Y después, por último, tenemos los terneros, que, bueno, los terneros a mí la cuenta me da de que este año se estarían declarando el entorno de 2.900.000 terneros.
¿Cuál sería la causa del aumento de la cantidad de terneros?
Esta cuenta surge de la cantidad de vacas del año pasado. En esta oportunidad le puse un poquito más de diferencia entre lo que se declara como preñado en el taller de viña y lo que realmente sucede. ¿Por qué es eso? Porque en estos últimos dos años han habido esas diferencias, y justamente por lo que le mencionaba hoy, que hay algunos factores que están haciendo ruido en esos cálculos, y por eso fue que le puse esa diferencia. Vamos a ver si con estos cambios se reajusta. Pero eso sería en términos gruesos lo que podemos hablar sobre las variaciones del stock para este 30 de junio.
Muchas gracias, Esteban. Claro, como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre, a las órdenes, y esperemos que los productores puedan sacar algunas conclusiones positivas de todo esto.
Mirando desde mi balcón las
Y ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Les comentamos que el jueves 18 de junio, a partir de las 18 horas, vamos a tener en el encuentro virtual cómo enfrentar el desafío del próximo invierno en un sistema ganadero mixto. Una jornada, un encuentro, un evento realizado por el Plan Agropecuario y por el Secretariado Uruguayo de la Lana, el SUL. Por lo cual van a estar exponiendo la doctora Sofía Salada del SUL, la doctora Bettina Coppola del Plan Agropecuario, el doctor Rafael Carriquiri, también del Plan Agropecuario, y el ingeniero agrónomo Marcos García Pinto del Secretariado Uruguayo de la Lana. Los esperamos entonces el próximo 18 a las 18 horas en esta transmisión que vamos a estar realizando a través de la página de Facebook del Plan Agropecuario y del canal de YouTube de la institución, así como a través de la página web. Les comentamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a la Gestión de la Empresa Ganadera, que va a estar comenzando el próximo 6 de julio. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 22 de junio. Es un curso dirigido a productores y jóvenes vinculados con el sector agropecuario. Tengan en cuenta que es uno de los cursos estrellas de la institución, por lo cual aquellos que quieran realizarlo, apúrense a inscribirse si lo que quieren es participar en él, ya que habitualmente se completan los cupos. También les informamos que están abiertas las inscripciones para el curso a distancia sobre siembra directa, este curso que tendrá una duración de 4 semanas y estará a cargo de los ingenieros agrónomos Julio Perrachón y Alejandro Terra. Va a estar iniciando el 20 de julio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de julio. Aquellos que quieran realizarlo, así como lo comentábamos en el de gestión, van a tener que inscribirse a través de la página web del Plan Agropecuario, planagropecuario.org.uy.
Te hizo abrir así tus miedos, tus piernas, tu calendario. Las 7 puertas sagradas de tu santuario. La extraña luz de tu cámara oscura. El infranqueable cerrojo de tu armadura. No se va. ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Abrir así. ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Abrir así. Oh, oh. ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Abrir así. Oh, oh. ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te abrir así?
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo todo el día. Actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Como decíamos al comienzo, íbamos a estar charlando con Rafael Carriquiri sobre algunas consultas que hubo a nivel de técnicos de la Regional Litoral Norte, más precisamente de la zona de Artigas. Tal vez una situación que muchas veces se puede observar en el campo cuando los vacunos están masticando huesos, están comiendo huesos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tiene que ver con los minerales y la falta de minerales en el ganado vacuno? Sobre eso vamos a estar conversando con Rafael. Bienvenido, Rafael, a mano con el Plan Agropecuario.
Buenos días, Juan Mirán. Buenos días para toda la audiencia. Siempre es un gusto participar de esta instancia de comunicación.
Cuando los vacunos están masticando huesos, están comiendo huesos, ¿a qué se debe esto?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que situación de que los animales estén comiendo elementos que no componen naturalmente su dieta, como pueden ser huesos, piedras, alambres, maderas. Es decir, que a veces las mastican, no es que exactamente que las coman, sino que más bien las mastican, las lamen. Bueno, eso se conoce como apetito depravado o pica. Y no necesariamente está vinculado con la carencia específica de un elemento. Es muy característico que los animales, cuando les falta sodio, la sal común, ¿verdad? El sodio que está en la sal común, busquen el sodio hasta que encuentran, buscan distintas cosas donde pueden encontrar el sodio, y cuando consumen el sodio suficiente dejan de comerlo. Pero también pasa con el fósforo, que cuando falta fósforo empiezan a buscar en otros elementos que no son las pasturas o los forrajes, tratar de cubrir sus requerimientos. No se trata de una especie de inteligencia nutricional donde el animal sabe lo que le falta y anda buscándolo. En realidad simplemente es una alteración del comportamiento. Y ya digo, no está vinculado solo con el fósforo, sino en realidad principalmente con el sodio. Después con el fósforo, incluso con el cobre y con algunos otros minerales también. Después conviene decir que Artigas, el departamento de Artigas o la mayor parte del departamento de Artigas, está en una zona de muy altas carencias de fósforo. Y cuando me refiero a la carencia de fósforo, me refiero a una relación que se establece entre la cantidad de fósforo que hay en el suelo, la cantidad de fósforo que hay en las plantas o las pasturas y lo que puede consumir el animal. Es decir, que en el suelo hay muy baja cantidad de fósforo, que refleja una baja cantidad de fósforo en las plantas, y a su vez los animales no son capaces de consumir la cantidad de fósforo que requieren para expresar su mejor comportamiento, su mejor productividad. Cuando el animal está consumiendo una buena cantidad de forraje, esto es en primavera-verano, está mejorando su performance, es decir, que gana más peso o produce más leche, y eso significa que requiere más fósforo. Sin embargo, la cantidad de fósforo que hay en las pasturas no es suficiente. Para manejar algunos valores, por ejemplo, una vaca de cría lactando necesita entre 15 y 18 gramos de fósforo por día. Entre 15 y 18 gramos de fósforo por día. Depende de la cantidad de leche que dé, el tamaño de la vaca y otras variables más. Una vaquillona que esté con una ganancia de peso intermedia, alrededor de 200 gramos, precisa más o menos unos 10 gramos por día. En las pasturas, en muchas de las pasturas de Artigas, hemos constatado de las pasturas de campo natural de Artigas, hemos constatado que eventualmente los animales pueden cosechar 7, 8 gramos de fósforo por día, cuando tienen buena disponibilidad de pastura. Quiere decir esto, que pueden cosechar la mitad de lo que precisa una vaca por día y el 80% de lo que precisa una vaquillona. Insisto, siempre que estén comiendo suficiente cantidad de pasto. Cuando los animales están en situaciones de muy baja oferta forrajera, significa que están produciendo menos, ganan menos peso, producen menos leche. Por lo tanto, requieren menos fósforo. En esa situación tampoco alcanzan a cubrir sus niveles de fósforo. Pero lo importante a tener presente es que cuanto más pasto hay, más cantidad de fósforo necesitan. Es decir, que la idea de suplementar en invierno en potreros de muy baja disponibilidad no tiene casi retorno económico. No significa que la vaca no lo precise, no significa que la vaca no precise un suplemento de fósforo, sino que ese suplemento que nosotros le damos en invierno no tiene retorno económico, o tiene escaso beneficio, o una relación costo-beneficio que no es tan favorable. Sí es muy favorable la relación costo-beneficio, o sea que tiene un muy buen retorno cuando suplementamos en primavera-verano, cuando hay buena cantidad de pasto. El otro elemento importante es que cuando vamos a dar para suplementar el fósforo que falta, hay que hacerlo en estas situaciones de alta deficiencia, como mencioné, con sales minerales en lo posible en polvo, con contenido de fósforo del 10% o superiores. Para hacer una cuenta ahí, una vaca que consume 80 gramos de sal con 10% de fósforo está consumiendo 8 gramos de fósforo por día. Quiere decir que cubre la mitad de sus requerimientos de una vaca lactando, ¿verdad? En el caso de una vaquillona, ese consumo, si consumiera esos 80 gramos por día de sal, que significan 8 gramos de fósforo, cubrirían el 80% de sus requerimientos. Cuando utilizamos bloques, tiene la enorme ventaja de ser muy prácticos, pero suele ocurrir de que no son capaces de consumir la cantidad de sal que necesita para cubrir sus requerimientos.
¿Se suministra el fósforo mediante inyectables?
Bueno, fundamental descartar por completo el uso de fósforo inyectable para suplementar este mineral. Un inyectable de 10 centímetros de fósforo, por lo general, es variable con las concentraciones, pero por lo general significa un gramo de fósforo. Quiere decir que si le damos 10 centímetros de un producto comercial, le estamos dando un gramo de fósforo. Y como mencioné antes, una vaquillona precisa 10 gramos todos los días, o una vaca 17 gramos de fósforo todos los días. Quiere decir que es impracticable, inviable, suplementar fósforo por la vía inyectable.
Previamente nos habías comentado antes de comenzar la nota que se podían realizar análisis de sangre para saber la carencia de minerales.
Bueno, con una cantidad no muy importante de análisis de muestras de sangre, se puede tener una buena idea de lo que está aconteciendo en el rodeo y si es el fósforo el principal limitante o si hay otros limitantes también que suelen estar asociados, como el cobre, el zinc, el selenio. Y en el caso de estos microminerales, la vía inyectable sí puede ser una buena alternativa.
Rafael, ha sido un gusto haber compartido otra edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en esta oportunidad, hablando de estos temas directamente, respondiendo una pregunta: ¿por qué los vacunos comen huesos? Así que te esperamos en una próxima oportunidad.
Bueno, con esto espero haber aportado algunas herramientas que los ayuden a tomar decisiones más acertadas y estamos a las órdenes.
Noche de asilo.
Y bueno, nosotros amigos los esperamos como siempre el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí por Radio Carve con más información que creemos que puede ser interesante para las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Así que nos encontramos aquí en la 850 AM del dial en Radio Carve el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana.
Hacia otro cielo de nubes pasajeras, si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.